Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar de la República Democrática del Congo, de ese gigante, de ese punto de referencia de la África Central. Durante el reinado de Mobutu Sese Seko, Antonio se contaba a quien lo quería escuchar lo siguiente. En el Zaire solo trabaja la madera, solo la selva es virgen y solo la compañía Air Zaire no vuela. En francés, voler, sí, perdón.
Bueno, es que significa, se juega con esa palabra porque volar, no solamente volar como en español, sino también es robar, en fin.
También en español cuando algo te ha volado es que algo te lo han robado, ¿no?
Me ha volado una cosa, por eso digo que se entiende lo que quería decir, ¿no? Y entonces, pues después de más de 10 años de la desaparición del mariscal, como le llamaban, el mariscal Mobutu, pues podemos preguntarnos si ha cambiado algo en el Congo.
Pues vamos a hacer un poco de historia, Antonio.
Pues mira, desde la independencia en 1960, la norma de vida era arréglatelas como puedas para sobrevivir. Y además se produjeron algunos documentales muy interesantes como el pueblo se organizaba para sobrevivir. A eso Joaquín Chissano, el expresidente de Mozambique, lo llamaba la ley del cabrito. Y él lo explicaba de la siguiente manera. Dice, el cabrito come la hierba a su alrededor, depende de la longitud de la cuerda. Y él decía, pues los funcionarios que no reciben salario del Estado cobran a los particulares los servicios prestados, y el caso más patente que él daba era el de los maestros de escuela. Dice, si un maestro le decía a los alumnos, si queréis que os corrija los deberes, tenéis que pagarme tanto. Si queréis que os rellene los boletines de las notas, pues la tarifa es tanto. Y entonces, pues así, de esa forma, los maestros pues podían tener un poco de recursos para poder sobrevivir. Total, aquello que los antiguos decían, si quieres que el ciego cante, ande la paga adelante. Y en fin, el pueblo que ha vivido con esta mentalidad durante dos generaciones, es normal que se haya acostumbrado a encontrar la forma de sobrevivir a costa de los demás, y si puede ser sin dar golpe, pues aún mejor. Y un claro ejemplo lo tenemos en la mentalidad colectiva de los parlamentarios elegidos en las últimas elecciones democráticamente.
Vamos a hablar de los partidos políticos y de esas prebendas que por lo visto reciben los diputados, ¿no?
Pues sí, después de haber sido aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, una comisión del Senado ha estudiado las pretensiones de los honorables diputados relativas al financiamiento de los partidos políticos con representación parlamentaria y los honorarios de los diputados. Y esta comisión ha concluido que, dada la situación actual de la República Democrática del Congo, donde las condiciones de vida del pueblo son miserables y cuyo presupuesto de funcionamiento del gobierno depende de la ayuda exterior al 50%, en un Estado que mal alcanza a pagar a sus funcionarios y cuyos profesores primarios no cobran su salario desde hace años, las exigencias partidarias son de un egoísmo corporativo inconcebible y que las prebendas de los diputados son un insulto a la miseria generalizada del pueblo. Menos mal que los padres de la patria en el Senado han echado un freno a estos diputados que pretendían gozar de unos emolumentos confortables determinados por ellos mismos. Y además exigían vehículos de las mejores marcas y grandes cilindradas, todos blindados y con equipamiento de lujo. Y finalmente pedían al gobierno que querían habitar en un barrio residencial especialmente construido para ellos, compuesto de chalés individuales para cada familia. O sea, querían verdaderamente blindarse en ese barrio, como esos famosos condominios, ¿no?, con muros para que nadie pueda, en fin, ser atacado. En fin, como afirma Jean Saka, un periodista independiente, dice, tengo la impresión de que en la República Democrática del Congo el mandato parlamentario no es considerado un apostolado político para el bien del pueblo, sino como una carrera lucrativa con enormes prebendas para vivir una vida de lujo y hacer fortuna en medio de un pueblo empobrecido. Concluye este periodista diciendo, parece que la divisa de los parlamentarios sea la caridad bien entendida, comienza por uno mismo.
Antonio, ya hace unos meses, desde principios de 2007, me parece que fue sobre febrero de 2007, que fue elegido el actual gobierno, y desde entonces está esta legislatura con los diputados actuales, más o menos. ¿Qué evaluación podemos hacer de estos del trabajo de estos diputados?
Bueno, pues en fin, el presidente Kabila no lo tiene fácil, primero porque sabemos que su gobierno pues tuvo que nombrar 60 ministros para contentar a todo el mundo, y entonces su gobierno se compone de 6 ministros de Estado, 34 ministros, podemos decir, de número, y luego 14 viceministros. Y el día de su investidura, ya el 24 de febrero del año pasado, el gobierno depositó en la Asamblea Nacional, o sea, en el Parlamento, un contrato de gobernabilidad. Primero se comprometía de marzo a diciembre del año pasado. Y entonces en ese contrato se define las prioridades de cada ministerio a corto plazo, o sea, cosa diferente de las promesas electorales, y como se trataba solo de 3 trimestres, pues se seleccionaron las cuestiones de seguridad, o sea, Fuerzas Armadas, Ejército y Policía, luego la cuestión de la justicia, la transparencia administrativa en la gestión de las finanzas públicas, los recursos naturales, la descentralización en beneficio de las administraciones locales de las provincias y la reforma de las empresas públicas y el saneamiento del funcionariado. En fin, a pesar de todo, era mucho pan sobre la misma tabla. Y en este primer trimestre de 2008 el gobierno se ha reunido para estudiar los diversos informes y armonizar también los criterios de evaluación de los diversos ministerios. Ya se ha hecho una primera verificación y es que se ha realizado un esfuerzo para agilizar los pagos del Estado en los límites del presupuesto ordinario. Y claro, dados los enormes atrasos acumulados, se ha propuesto crear una comisión interministerial que establezca un diálogo permanente con los sindicatos para evitar que los funcionarios públicos vayan a la huelga. Por otro lado, se ha revisado el censo del funcionariado y se han eliminado a muchos que habían fallecido, que aún permanecían en la nómina de funcionarios y iban cobrando. También había otros
cobraban desde la tumba, ¿no?
Otros muchos funcionarios inexistentes, ¿no? Era una manera de dar la pensión a la viuda. Había también muchos funcionarios inexistentes. En fin, de todas formas, después de haber hecho esas limpiezas, aún quedan en el Congo 375.664 agentes del Estado y funcionarios. Claro, son 60 millones de habitantes. Yo no sé, no tenemos así una escala de comparación, pero vamos, parece que son bastantes.
Bueno, que también hay que pensar que todos estos sueldos y muchas veces jubilaciones no llegan absolutamente a nada, ¿no?
Bueno, además también han revisado las condiciones de jubilación y luego la cantidad de las pensiones. Tenemos aquí un ejemplo, el secretario general de un ministro tenía un salario mensual de 350.000 francos congoleños. Esos 350.000 francos congoleños ahora han quedado reducidos a un salario de 91.000 francos congoleños, o sea, un cuarto del salario anterior. Los únicos que salen favorecidos son los conserjes, que antes ganaban una miseria, ahora por lo menos suben al primer escalón de los salarios y van a cobrar 35.000 francos congoleños, que ya es un tercio de lo que cobra un secretario general, o sea que la escala y las diferencias se van moderando un poco. Ahora, como ha habido una inflación muy grande, pues el franco congoleño también vale poca cosa. Ahora es urgente que el presidente Kabila termine esta evaluación y que verifique si no es conveniente reducir el número de ministros, aunque no pueda satisfacer el apetito de todos los líderes de los partidos, de todos los ex señores de la guerra y también sus clientes y parientes.
Pues la verdad es que es paradójico la actitud de diversos líderes africanos. En esto contrasta con la noticia que dábamos sobre Libia, donde Gaddafi estaba pensando en reducir todos sus ministros a 3, con el ministro de Interior, el de Defensa y el de Exteriores, y dejar todo una especie de comité del pueblo. Y aquí, en muchos países, no simplemente es una cuestión de la República Democrática del Congo, como sabes bien, Antonio, sino es una cuestión muy típica de muchos países del África subsahariana, donde los ministerios pasan del número de 50 y, sin embargo, las cosas no avanzan. Pero tú hablabas de que las mentalidades van cambiando. ¿Qué es lo que va cambiando?
Bueno, pues por eso titulé yo nuestro programa de hoy Si eran gestos de esperanza. Y me estaréis preguntando, hasta ahora no hemos visto ningún gesto esperanzador. Y me explico. Del día 6 al 23 de enero pasado se celebró en Goma, ciudad del Congo Oriental, una conferencia de paz sobre la región del Kivu. Esta conferencia asistieron muchos delegados venidos de los países vecinos, de Tanzania, de Burundi, de Ruanda, de Uganda y luego además de todas las regiones orientales de la República Democrática del Congo, o sea, de Kasai, de Katanga, de Kivu. la tesorería del gobierno central de Kinshasa no desborda de dinero, pues el contrabando de los metales preciosos y los diamantes, más los minerales estratégicos como el coltán y el cobre, son expoliados a sus anchas por los militares ruandeses, que sabemos que justamente se infiltran por la frontera del Kivu, y así priva al gobierno de los impuestos y tasas a la exportación de todo esto. Todos sabemos que la organización de estas conferencias internacionales cuesta muy caro al país anfitrión. Pues bien, el primer ministro del gobierno de José Kabila, Antonio Gizenga, ha entregado la mitad de su sueldo como ayuda a la financiación de dicha conferencia. No sabemos aún si su ejemplo ha tenido imitadores, pero como hemos asumido el compromiso de subrayar todo lo positivo que acontece en África, por eso al mismo tiempo que lamentamos la corrupción, nos alegramos de este gesto solidario del ministro Gizenga. Dicen que a veces en un estercolero nace una flor. En todo caso, podemos dar desde aquí la enhorabuena al primer ministro Gizenga y también al presidente Kabila, que ha sabido depositar su confianza en alguien que la merece. Porque el Congo, después de tantas décadas de expolio y latrocinio, necesita muchos gestos como este. Precisa de una nueva generación de hombres íntegros que ejerzan la política pensando en el bien del pueblo y no llenarse los bolsillos. Hacemos votos para que estos gestos de generosidad y honradez desinteresada se multipliquen por toda África, para que cambie esa mentalidad corporativa manifestada por los diputados de la Asamblea Nacional congoleña. ¿Cómo son ellos quienes hacen las leyes? ¿Quién es el valiente que le va a poner el cascabel al gato? Menos mal que los senadores, padres de la patria, les han dado un buen tirón de orejas a esa jauría de sinvergüenzas.
¿Y quién les da el tirón de oreja a los senadores?
Bueno, por lo menos ellos han sido honestos por esta vez.
Muchísimas gracias, Antonio Molina. Un saludo de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido La Otra Cara de África.